Bueno, vamos a hablar de esto con el doctor Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato. Es un gusto saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, Mario. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar en tu auditorio.
Yo creo que la pregunta es simple. ¿Vacunar o no a los menores, Alejandro?
Sí, mira, yo creo que eventualmente, de acuerdo con la experiencia internacional, el resultado de los estudios que muestran buena protección en ellos, vamos a tenerlos que vacunar tarde o temprano, No solo para evitarles un problema, hay que recordar que esta enfermedad ha matado niños más, inclusive que la influenza de cada año, uh-huh. Y de influenza pues los vacunamos, sino que para incrementar la inmunidad de la población, también se requiere incrementar la inmunidad a través de los niños, no solo de los mayores de 18 años, el virus no distingue, el virus transmite y a través de los niños transmite también. Entonces yo creo que a la larga los dos tienen que vacunar. Estoy de acuerdo que este no es el momento, probablemente ya de estarlos vacunando, mientras no tengamos a la población adulta ya más cubierta, que tengamos a todos los mayores de 18 años con al menos una dosis, y entonces sería ya el momento.
Y mientras siguen avanzando, digamos, porque estamos viendo que en Estados Unidos apenas se está por aprobar, yo creo que esta semana ya la FDA autorizó la vacuna de 5 a 11 años de Pfizer, una dosis diferente, creo que es menor la dosis, y sí, todavía falta que los CDCs la autoricen, eso será posiblemente la próxima semana, Alejandro, doctor, y esto pues tardará en llegar a México esa aprobación.
Sí, mira, a ver, la aprobación de México se tiene que dar por COFEPRIS, pero una vez que ya se tiene la autorización de la FDA, la autorización de COFEPRIS generalmente es mucho más expedita, puesto que en FDA hacen un análisis muy bueno y ya es mucho más fácil para la autoridad regulatoria en México. Por darte una idea de la certeza con la que los expertos en Estados Unidos votaron a favor, por ejemplo, la de 5 a 11 años de 18 panelistas que son expertos, 17 votaron a favor.
Mira, sí.
Entonces, y hubo una abstención. Entonces, no, yo creo que la evidencia va a acabar mostrando que vale la pena. Yo quiero resonar también con la autoridad en el sentido de cuidar el dinero que es público y darle el mejor uso y estar seguros de que lo van a hacer, lo van a usar bien. Yo creo que están en su obligación de cuidarlo. Pero yo creo que cuando se haga un análisis se muestra que es costo y beneficio. El costo-beneficio es positivo, o es a favor del beneficio. Y como dice, se usa ya una fracción de la dosis del adulto. Entonces costaría sustancialmente menos para los niños y va a incrementar la inmunidad de grupo.
No, yo también puedo entender que el funcionario, cualquier funcionario federal, trate de proteger el presupuesto, incluso que pues reconozca que no hay presupuesto actualmente para cubrir ciertos actos, pero de ahí a decir barbaridades para justificar eso, pues ya me parece que es donde ya no tiene lógica el asunto, ¿no? Sí, los niños pueden tener un sistema inmunológico de maravilla, como dijo el doctor, pero pues también, como bien lo mencionas, doctor, pues no es solamente la seguridad de los niños, que se ha demostrado que les da coronavirus y que pueden fallecer por eso, en algunos casos obviamente, sino que son un problema también de infección para otras personas.
Sí, vamos a incrementar la inmunidad de grupo y la vacunación infantil y juvenil, pues es no solo no inhibe la inmunidad de los niños, sino que la inmunidad que te da las vacunas suele ser tan buena o mejor que la inmunidad que te dan las enfermedades. México ha sido, Mario, un líder de vacunación en las últimas décadas, un líder mundial.
Sí.
El esquema de salud de vacunación en México es de los mejores del mundo, ha sido de los mejores del mundo, tenemos que conservarlo. Yo creo que tarde o temprano nos vamos a caer en la cuenta que vale la pena vacunarlos a todos. De hecho, lo más probable es que terminemos vacunando inclusive desde los 6 meses de edad, en su momento y cuando se tramiten los presupuestos, desde luego.
Ya. Oye, finalmente una pregunta creo que importante también. Está ya cerca el invierno, se atrasó un poquito el programa de vacunación de la influenza en nuestro país. ¿Es necesario vacunarse? Estaba viendo ahorita una tabla que voy a comentar un poquito más adelante, que está poniendo el INEGI ahorita, sobre la mortalidad en 2020. La influenza y neumonía fue la quinta causa de mortalidad, 58,038 personas fallecidas, la quinta causa en México. ¿Es importante vacunarse contra la influenza en este proceso? ¿No hay problema con la otra vacuna del coronavirus? ¿Pueden coexistir, digamos?
Sí, no hay problema. De hecho, El CENCIA, el Centro de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, ya que es quien se encarga de las vacunas, ayer, antier, autorizó la vacunación al mismo tiempo simultánea COVID con influenza. Mira, antiguamente había que esperar 14 días, ahora es simultánea, la puedes poner el mismo día, ya igual que se hace en los Estados Unidos. Entonces, excelente. Y sí, hay que ponernos la vacuna de influenza todos a los que nos toquen, todos los niños menores de 6 años, gente crónicamente enferma, personal de salud, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, todos esos son los grupos a los que va dirigida la vacuna de influenza. Y hay que ponerla noviembre, diciembre, porque estamos un poco ya con los dedos en la puerta en cuanto llegue.
Exactamente. Pues doctor Macías, muchísimas gracias por estar con el auditorio.
Sí, Mario, me da gusto estar con ustedes.
Igualmente. Por favor. Gracias al doctor Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato. Pues ya lo escuchó. Hay que vacunar, dice el doctor Macías, un especialista en estos temas, a los menores. Y hablando de este tema que yo le comentaba, sí, se está publicando hoy el dato de mortalidad en 2020 por parte del INEGI. Dice Julio Santaella, el director, que a partir de la metodología, la OPS, información del periodo 2015-2019, se esperaban durante el 2020 un total de 749.496 defunciones en México. 749.496 defunciones se esperaban, pero ocurrieron 1.076.411, es decir, un exceso de mortalidad de lo que se esperaba, lo que ocurrió, de 326.921. Esto es el 43.6%. 326.921 de exceso de mortalidad. Si lo comparamos con el coronavirus, los muertos por coronavirus, que son 200, hasta el día de hoy, 287.274 muertes, pues más o menos estamos con un diferencial de casi 40.000 muertes. Es decir, todavía no habrían sido registradas 40.000 que no se saben dónde, pues dónde cayeron. Otro dato interesante, aparte del exceso de mortalidad, es que ¿cuáles son las principales causas de mortalidad en nuestro país? En primer lugar, así en general, las enfermedades del corazón, 218.704 personas. En segundo lugar, el COVID-19. En COVID-19, hasta el 2020 eran 200.256 muertes por coronavirus. Le sigue la diabetes, 4 los tumores malignos y quinto, como ya yo le comentaba, la influenza y la neumonía. Cambia entre hombre y mujer. Esto es en total. Entre hombre, el COVID-19 fue el primer lugar de muertes y en mujeres fue el tercer lugar de muertes. O sea, creo que está clarísimo aquí que los hombres han sido más vulnerables al COVID-19. Es la primera causa de mortalidad, mientras que en mujeres es la tercera causa de mortalidad. En mujeres, la primera causa son enfermedades del corazón y la segunda causa, diabetes mellitus. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida.